Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Vamos con el boletín de noticias con Esther Lozano.
Tres jugadores de la A-League de fútbol de Australia, entre ellos un mexicano, son arrestados por acusaciones de corrupción en las apuestas. La oposición responde al presupuesto federal proponiendo reducir la inmigración para resolver la crisis inmobiliaria del país. Y asesinan a tiros al director de una de las principales cárceles de Colombia. Estos son los titulares del viernes 17 de mayo. Tres jugadores de la Liga de Fútbol Australiano, la A-League, han sido arrestados después de que la policía de Nueva Gales del Sur alegara que manipularon el número de tarjetas amarillas que recibieron en los partidos. Uno de los detenidos es Ulises Dávila, mexicano, que juega para el MacArthur. Las investigaciones revelan que Dávila recibió una tarjeta amarilla durante un partido contra el Melbourne Victory el 24 de noviembre y otra contra el Sydney Football Club el 9 de diciembre. Y también alegan que se hicieron intentos fallidos de hacer lo mismo durante los partidos del 20 de abril y el 4 de mayo. El subcomisionado de la Policía de Nueva Gales del Sur, Michael Fitzgerald, dice que hay aún otro jugador al que tienen que interrogar. Actualmente hay otro jugador que la policía desea interrogar y que se encuentra actualmente fuera del estado. En los próximos días esperamos que el jugador regrese a nuestro estado o si no pediremos su extradición, decía el subcomisionado de la Policía de Nueva Gales del Sur. Fútbol Australia ha emitido un comunicado diciendo que están cooperando plenamente con la investigación. Y respecto al presupuesto de este año, del 2024, la reducción de la burocracia, un presupuesto simplificado y una disminución de la migración son parte de las políticas centrales del plan de la coalición para Australia. En el discurso anual de respuesta al presupuesto por parte de la oposición, Peter Dutton ha dicho que la cantidad de gasto en el presupuesto gubernamental de este año aumentaría la inflación y empeoraría la crisis del costo de vida. La coalición se ha comprometido a explorar opciones de energía nuclear si llega al poder, alegando que el plan energético del Partido Laborista no es adecuado para Australia. Dutton dice que las costosas partidas del presupuesto de este año son innecesarias.
To get our economy back on track, we need a back-to-basics economic plan.
Para que nuestra economía vuelva a encarrilarse, necesitamos un plan económico de vuelta a lo básico, y eso es lo que logrará un gobierno de coalición. En primer lugar, frenaremos el gasto inflacionario para aliviar la presión sobre la inflación. Para empezar, no gastaremos 13.700 millones de dólares en bienestar corporativo para hidrógeno verde y minerales críticos. Estos proyectos deberían valerse por sí solos, sin necesidad de dinero de los contribuyentes, si la inversión merece la pena, decía Dutton. Él asegura además que la alta tasa de migración de Australia ha contribuido a la crisis inmobiliaria. En su discurso de respuesta al presupuesto, Dutton dijo que en caso de gobernar, la coalición reduciría la tasa anual de migración permanente a 140.000 personas al año. La tasa de migración del año pasado fue de 190.000, cifra que el gobierno planea reducir en 5.000 puestos este año. Dutton dice que los australianos tienen dificultades para encontrar casas para alquilar y comprar y que no siempre se debe a la falta de dinero.
Amidst this housing crisis, labor is bringing in 1.67 million migrants.
En medio de esta crisis inmobiliaria, el Partido Laborista está atrayendo a 1,67 millones de inmigrantes en 5 años, más que la población de Adelaide. En 5 años. Celebramos las contribuciones de los migrantes durante muchas décadas. Somos un gran país, por lo que han ayudado a construir, y el gran logro australiano de la Australia moderna es algo que celebramos todos los días. Pero si se ajustan correctamente las políticas migratorias, la coalición puede liberar más casas para los australianos, decía Peter Dutton. Y el miembro laborista federal Bill Shorten ha criticado duramente la respuesta presupuestaria de la coalición y la ha calificado como una presentación superficial y una exhibición de eslóganes y tiritas. Mientras fue líder de la oposición, Shorten presentó una respuesta presupuestaria en 2019 y él dice que entiende cómo es esto. Pero ha dicho al programa de Nine Today Show que las políticas migratorias de Dutton de reducir en 50.000 personas el número de migrantes permanentes no tienen sentido.
We've already started reducing the number of international students coming here.
Ya hemos comenzado a reducir el número de estudiantes internacionales que vienen aquí. Así que escuchar a Peter Dutton es como si no estuviera pasando nada más aparte de las ideas que le expone. La verdad del asunto es que el número de visas de estudiantes internacionales en los últimos meses se ha reducido en un 35%. Estamos en camino de reducir a la mitad el número neto de migración al extranjero desde el punto máximo del año pasado, decía Bill Shorten. Y cambiamos de asunto. Las clases en una de las universidades más importantes de Australia serán canceladas por tercer día consecutivo, mientras los manifestantes pro-palestinos en todo el país desafían las órdenes de retirar sus campamentos. Los estudiantes de Sydney están considerando una ocupación similar a la que se está llevando a cabo en la Universidad de Melbourne, donde los manifestantes han levantado tiendas de campaña dentro de uno de los edificios principales sin planes inminentes de abandonarlo. Los manifestantes en la Universidad de Monash afirman que 9 estudiantes han sido acusados de mala conducta y podrían enfrentar suspensión o expulsión. La Universidad de Deakin en Melbourne ha emitido directivas para que los estudiantes desalojen, mientras que la Universidad Nacional de Australia en Canberra les dijo a los estudiantes que levantaran su campamento antes de final del viernes. Y la policía de Victoria ha dicho que corresponde a las universidades solicitar la acción policial si es necesario. Y en el exterior, Estados Unidos ha anclado un muelle flotante en Gaza para facilitar las entregas de ayuda, pero el gobierno estadounidense todavía enfrenta desafíos cuando se trata de distribuir asistencia en una zona de conflicto. Los problemas incluyen la escasez de combustible, que también enfrentan las Naciones Unidas y los grupos de ayuda durante meses en Gaza durante la guerra. Las Naciones Unidas dicen que están ultimando sus planes operativos para manejar la distribución de la ayuda una vez que salga del muelle. Pero el portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq, dice que el acceso por tierra sigue siendo la mejor manera de ayudar a la gente en Gaza.
Getting aid to people in need into and across Gaza cannot and should not depend on a floating dock far from where needs are most acute.
Llevar ayuda a las personas necesitadas dentro y fuera de Gaza no puede ni debe depender de un muelle flotante, lejos de donde las necesidades son más acuciantes. Las rutas terrestres son el método de entrega de ayuda más viable, eficaz y eficiente, razón por la cual necesitamos que se abran todos los puntos de paso. Para evitar los horrores de la hambruna, debemos utilizar la ruta más rápida y obvia para llegar al pueblo de Gaza, y para ello necesitamos acceso por tierra ahora, decía el portavoz adjunto de la ONU. Estados Unidos dice que se espera que los camiones de ayuda comiencen a llegar a tierra en los próximos días. Y la ministra de Asuntos Exteriores ha revelado que Australia, en coordinación con socios internacionales, va a imponer sanciones financieras a 6 empresas vinculadas con las exportaciones de armas de Corea del Norte a Rusia. En una declaración, Penny Wong dice que la continua transferencia de armas es una violación flagrante de la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ella dice que el uso de misiles balísticos norcoreanos por parte de Rusia aumenta el sufrimiento del pueblo ucraniano y apoya la ilegal e inmoral guerra de agresión de Rusia. La senadora Wong dice que Australia seguirá trabajando con sus aliados para abordar la amenaza a la seguridad que representa Corea del Norte y pide a ese país que participe en un diálogo constructivo y avance hacia la paz y la estabilidad permanentes en la península de Corea. Y nos vamos ya a Latinoamérica. El director de la cárcel La Modelo, uno de los principales centros penitenciarios de Colombia, fue asesinado a tiros este jueves en Bogotá, después de recibir varias amenazas de muerte, según informó el gobierno. El coronel retirado Elmer Fernández iba en un automóvil de la autoridad carcelaria INPEC, en la capital colombiana, cuando le dispararon. Fernández había asumido el 4 de abril. Estaba cumpliendo las órdenes de impartir disciplina y haciendo requisas aleatorias. Hoy es asesinado vilmente, lamentó en la red social X, antes Twitter, el presidente Gustavo Petro. El mandatario izquierdista anunció un plan candado de la policía para hallar a los atacantes y un consejo de seguridad extraordinario para establecer medidas para todas las cárceles del país. De acuerdo con medios locales, Fernández había recibido hace algunas semanas amenazas en panfletos por parte de presos. Le advertían que no volviera a ordenar operativos de los guardias en algunos patios de la Modelo. En esa prisión hay alrededor de 3.000 personas pagando sus condenas. Y volvemos a Australia para contarles que una de cada cuatro camas que se quedan libres en los hospitales no van a estar disponibles para nuevos ingresos y una de cada cuatro cirugías electivas no se llevará a cabo. Todo esto como parte de una huelga por las estancadas conversaciones sobre acuerdos empresariales. Así lo detallaba una circular sindical en medio de la lucha de los miembros de la Federación Australiana de Enfermería y Partería para mejorar sus salarios y condiciones de trabajo. Las enfermeras y parteras ambulatorias también pueden suspender una de cada cuatro derivaciones no urgentes o citas de revisión. El sindicato afirma que los pacientes no sufrirán daños, ya que dos camas en cada sala se mantendrán libres para emergencias y las prohibiciones no se aplican a los pacientes que podrían deteriorarse significativamente. La secretaria de la sucursal de Victoria, Lisa Fitzpatrick, dice que se disculpa por los retrasos y las incomodidades y asegura a la comunidad que no habrá riesgo para la salud, la seguridad o el bienestar de los pacientes. Y los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde: Perth presenta lloviznas con 28 grados de máxima, Adelaide nubes parciales y 21 grados, Melbourne lloviznas y 17 grados, Canberra nubes y claros con 19 de máxima, Brisbane lluvias dispersas con 23 grados, Sydney nubes parciales con 23 de máxima y Wollongong nuboso también con 22 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Te invitamos ahora a continuar en sintonía para no perderte nuestro programa. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.